Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad sigue enredada en pactos, ojo a Navarra, ya lo que pueda pasar allí, y en negociaciones para formar gobierno, pero Sánchez tiene cada día más claro que quiere gobernar en solitario. Pero al margen de esto, la semana nos deja dos temazos terribles. Uno, el suicidio de Verónica, esa trabajadora de Iveco Pegaso, que se quitó la vida tras el acoso repugnante y machista por un vídeo sexual de hace años atrás. Verónica no soportó la humillación, la vergüenza, no pudo con el qué dirán y acabó quitándose la vida. Claro, de ello se ha hablado mucho en los últimos días. Y la segunda cuestión, que ha pasado prácticamente inadvertida, es un dato. 3 de cada 1000 mujeres entre 20 y 39 años en nuestro país sufren violencia machista, directamente violencia. Al leer el dato no he podido evitar acordarme de la visita que hicimos mis compis Belén, Miguel y Paola a la Fundación Integra, una fundación que permite que estas mujeres tengan una segunda oportunidad, que se sientan fuertes, sobre todo válidas para retomar las riendas de su vida, que recuperen nada más y nada menos que la dignidad. Y es que detrás de esas cifras hay personas, hay nombres, apellidos, historias que merecen la pena contar, recordar. Casos de mujeres que han vivido un infierno y que han escapado. En aquella visita a Integra conocimos a Rosa, una mujer con mucho arte, con un acento de Triana increíble que nos contaba su historia. Rosa tuvo que huir literalmente de su tierra.
Yo me tengo que ir de casa y aparte de lo que me sucede a mí, es mi hijo. O sea, porque era cada vez que iba a recogerlo a la puerta del colegio se presentaba él con los amigos. Y el niño llorando y llorando y que no sé qué.
Perdóname, cuando dices él, el maltratador.
Maltratador. Me ha maltratado a mí psicológica, físicamente, pero también a mi hijo.
Esta mujer escapó de aquello y decidió venir a Madrid para volver a empezar. Bueno, la vida le vuelve a sonreír. Ahora es gestora financiera.
Ahora trabajo, encantada, gracias a Dios, a la fundación. Me dieron unos cursos, te sube la autoestima, te dicen, mira, Rosa, pero si es que tú vales para esto, si tú tienes tu estudio, si tú sabes hablar, si tú eres como mujer, aquí hay esperanza. Yo le digo a todas las mujeres que vengan, que vayan al punto de la mujer, que vengan a la Fundación Íntegra, que aquí hay esperanza, que nos ayudan a seguir para adelante.
Otro nombre, Gina, es de Barranquilla, Colombia, y también durante aquella mañana conocimos una historia increíble. Lleva 13 años en Madrid y se considera ya una madrileña adoptada. Tras 8 años de tinieblas, vio la luz. Gina nos dio una clave interesante a tener muy en cuenta. Esta mujer viene de una cultura donde la violencia está presente prácticamente desde que nacen y, claro, es lo que viven y ven en casa.
Yo nací en una cultura en donde el machismo, la violencia, es lo común, lo cual te hace de pronto ser convivir con eso y, como decían en mi tierra, los trapitos de en casa se lavan.
Como a Rosa, a Gina le ocurría algo. Ella necesitaba que alguien le recordase que vale, que es útil y que puede valerse por sí misma. Que el mundo laboral no le ha cerrado las puertas nunca, al contrario.
Me forman, exactamente como tú lo has dicho, de la mano, o sea, están pendientes de ti, te hacen unas constantes evaluaciones para saber también si estás en capacidades para volver otra vez a trabajar. Exactamente. Es un seguimiento que, de todas maneras, ellas lo hacen de una forma tan cariñosamente, te motivan para que puedas enfrentarte otra vez a esa vida laboral.
Esos son los nombres propios. Rosa, Gina, tantas otras como ellas. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, en 2018, aquí van los datos, aumentaron las agresiones a mujeres con más de 60 años y jóvenes de 18. Y aquí aparece la gran señal de alarma. Las víctimas cada vez son más jóvenes. Claro, la pregunta es obvia. ¿Qué está fallando? ¿Dónde tenemos el problema? Más datos. Hablamos también de 30.000 mujeres sobre las que se dictó orden de protección que no se sentían seguras al salir a la calle, pidieron ayuda. 20.000 españolas. 10.000 nacidas en el extranjero. Pero como digo, detrás de estos números vemos que también hay hueco para la esperanza, porque parece que están resultando efectivas las campañas para denunciar. Las denuncias, de hecho, han subido un 9% respecto a 2017. Así que esta es una buena noticia. Cada vez son más las que se atreven a dar el paso, recurren a la justicia, a las fuerzas de seguridad. Jenny Rosa, esas dos mujeres que encontré en la Fundación Integra y de las que te he hablado son dos nombres propios, dos casos de los miles que hay en España. Pero también son la viva imagen de que una segunda oportunidad es posible y de que al mínimo gesto, grito o golpe, hay que denunciar. Gracias a profesionales como los que pudimos conocer, Belén, Paola y yo, estas mujeres vuelven a tener el control de sus vidas, vuelven a tener futuro a través de la reinserción laboral, ven y viven por ellas mismas. Por lo menos ven dos cosas. La primera, que es posible, y la segunda, que nunca es tarde para volver a sonreír. Ahora noticias, Mamen Vizcaíno.
Expósito, la linterna.
Noticias que nos llevan a hablar de los dos últimos casos de esa lacra de la violencia machista. Uno, te lo contábamos anoche, el asesinato en un pueblo de Canarias de una mujer a manos de su pareja, que luego se quitó la vida con el mismo arma de fuego. El segundo caso nos lleva hasta Valladolid, donde ha ingresado en prisión un hombre acusado de dar una paliza a su pareja embarazada de 8 meses. La mujer abortó por culpa de los golpes. Javier Luna.
Los hechos se remontan a la tarde del miércoles, cuando la gestante ingresó en el Hospital Clínico Universitario. Allí fue atendida estando embarazada de 8 meses. Finalmente perdió el bebé que esperaba. Los facultativos que la atendieron sospecharon que las lesiones y hematomas que presentaba la mujer podrían haber motivado el aborto. Sus declaraciones y las contradicciones entre la propia pareja motivaron la detención. A pesar de las evidencias del maltrato, la víctima de 31 años de edad se ha negado a denunciar al presunto agresor. De hecho, mantiene la versión de que lo que en realidad había sucedido era que se había caído en la ducha por una enfermedad que supuestamente sufre en las piernas.
La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Calpe al fugitivo más buscado por Bélgica. Tiene 71 años y estaba condenado a cadena perpetua por asesinar a tiros a su exmujer. En España, los arrestos de estos huidos han aumentado en los últimos años, ya que nuestro país se ha convertido en uno de los destinos preferidos de estos delincuentes. Adrián Gil.
Cometen delitos en su país y luego se resguardan en el nuestro, esperando a no ser encontrados nunca. Sin embargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no descansan y los buscan en sitios concretos. En total, en 2018 se han detenido a 915 fugitivos internacionales, un 22% más que en el año anterior. La capital, el lugar donde hay más arrestos. Alba Garrido es responsable del grupo huidos de la Guardia Civil.
En Madrid, por volumen poblacional, en Barcelona y en la costa. La costa del Levante, Costa del Sol, Islas Baleares, Canarias, por las colonias de extranjeros que hay.
Uno de los inconvenientes es el paso de los años. El físico cambia, pero hay elementos que nunca lo hacen.
Cuando una persona lleva 10 años sin contactar con un familiar, a lo mejor llega un momento que contacta. Entonces llegamos a él. Todas las identificaciones se van a realizar por huellas dactilares y por ADN. Por tanto, ahí el paso del tiempo no varía.
De estos datos de interior a los que ha podido acceder la cadena COPE, destaca una provincia, Lugo, el único lugar donde no se ha detenido a ningún fugado internacional.
Es noticia también de este viernes la importante multa que ha impuesto la Comisión de la Competencia a una treintena de editoriales. Les acusa de pactar políticas y condiciones comerciales, Joaquín Bizmanos.
La multa es alta, en total más de 30 millones de euros. Santillana y Anaya se llevan las sanciones más elevadas. La trama ya desmantelada estaba formada por 34 editoriales de libros de texto no universitarios y la patronal del sector, ANELE. Al final pactaban formas de ventas y encarecían el producto. Competencia les acusa directamente de inventarse un código de conducta para restringir el mercado y condicionar la política comercial, de crear una comisión de supervisión que se encargaba de presionar y amenazar a quienes no formaban parte de los acuerdos. Algunas de ellas llegaron a fijar los precios para introducir el libro digital en los colegios entre 2014 y 2017. La investigación partió de una denuncia realizada por Vicens Vives.
Thank you.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde este viernes, el Parque del Retiro en Madrid se vuelve a llenar de palabras, de emociones, de aventuras, de finales felices o quizá de traiciones. Desde este viernes se celebra una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid. Se trata sin duda del evento literario más importante que se celebra en nuestro país y más allá de la promoción comercial que supone, esta cita es un motor para fomentar la lectura. Algo que desgraciadamente no practican casi la mitad de los españoles. Según el último barómetro de hábitos de lectura, el 49% de la población no lee nada. La buena noticia es que los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen. Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos a la Feria del Libro de Madrid. Desde este viernes y hasta el próximo 16 de junio, el paseo de coches del Parque del Retiro se llena de literatura, de lectores y, como no, de cazadores de dedicatorias. Y es que los 1.800 autores que van a firmar este año en la Feria del Libro de Madrid son un reclamo para atraer al gran público. Pero hay muchas más cosas, 360 casetas, más de 300 actividades programadas. Y para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que Ramón García Pellegrín? Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Mame, buenas noches.
Bueno, la Feria del Libro acaba de abrir sus puertas y ya me da la impresión de que tú ya te has colado por el Paseo del Retiro, seguro, ¿verdad?
Bueno, no hay problemas, hay poemas.
¿Ah, sí?
Sí, eso es lo que he podido ver hoy en una caseta, pero que en una de esas 360 casetas de las que hablabas, pero que podría ser perfectamente el lema de esta 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que es la más importante de España y probablemente la más importante de la lengua española. O este año va a ser la más feminista de la historia y también la más verde. Y ya en las primeras horas, hoy bueno, el pistoletazo de salida lo daba esta mañana la reina Letizia, sí. Lo ha inaugurado con el tradicional recorrido, ¿verdad? Uh-huh. Por varias casetas y ya había muchísima gente y bastantes compras. Y además ya había algún que otro paseante lector que se detenía en las casetas a comprar. Fíjate lo que nos ha dicho.
Es muy agradable que hace buen tiempo y eso, dar un paseito por los puestos.
A mirar, a ver si encontramos algún tesoro por ahí.
Bueno, los que nos gustan los libros, siempre es bonito ver los diferentes stands, ¿no? La distinta editorial y toda la oferta tan impresionante que hay de libros, ¿no?
Echar un ojo, ver qué hay y bueno, si surge algo, comprar algún libro.
Coincido plenamente con todos ellos. Lo primero, porque los libros son un tesoro, y lo segundo, porque aunque no vayas a comprar, solo con el mero hecho de estar paseando por el Retiro, viendo la maravilla que hay allí, yo creo que ya merece la pena.
Y además que la Feria del Libro tiene mucho pasado, tiene presente y tiene mucho futuro, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque casi 4 de cada 10 visitantes de la feria, ajá, son niños y jóvenes.
¡Qué maravilla!
Y eso asegura el futuro de la lectura, por supuesto, de la cultura y del libro, de ese monumento de la civilización. Con algunos niños hemos hablado, son de sexto de primaria y tenían hambre de feria, querían estar allí los primeros.
Vengo todos los años con mi tío porque es escritor y vengo aquí a ver los libros, a firmas de escritores. Aprende mucho y que te imaginas tú que estás en esa historia.
Pues más me gusta pues los libros, cómo te lo explican, porque si estás en casa y vas a una biblioteca pues no ves los libros innovadores. Me gusta una de tipo así como de aventuras de la clase, aventuras de los campamentos.
Bueno, aventuras, imaginación, y para eso quién es mejor que los niños, ¿no? Que lo representan todo, sobre todo el futuro. Al margen de lo que nos estás contando hasta ahora, Ramón, ¿novedades? Porque habrá... Sí. Muchas.
Novedades, por ejemplo, el audiolibro cada vez tiene más implantación. Sí. Novedades también respecto a lo que decía antes. Va a ser muy feminista y eso, ¿cómo se traduce? Pues se traduce en los temas que va a abordar en muchas actividades de violencia machista, de brecha salarial y también que de esos 1.800 autores que van a estar presentes este año con muchos actos de firma, una gran parte, ya el año pasado fueron muchas, pero este año van a ser muchas más, van a ser mujeres. Y con todo ello, pues queríamos sondear un poco qué expectativas hay, porque el año pasado la lluvia aguó un poquito, fue un aguafiesta.
Pero
de la
para
feria.
Este año no se prevé, ¿no?
Para este año no se prevé, va a hacer buen tiempo generalizado, sobre todo en estos primeros días, y se quiere superar, es el gran reto, los 2.200.000 visitantes del año pasado y más de 8 millones de euros de facturación, uh-huh, de recaudación. Bueno, pues preguntábamos a los libreros, ¿qué tal se presenta la feria este año?
Pues está el ambiente un poco raruno, veremos a ver qué tal, pero bueno, siempre la feria del libro siempre es un desahogo para las tiendas pequeñas. Sí, 2019 ha venido duro.
Bueno, la Feria del Libro hace un poquito colchón para soportar luego un poco el año, pero no salva muchos muebles, ¿no?
Bueno, como para ir tirando, ¿no? Nada más, pero
sí,
me da la impresión,
más,
me da la impresión
más
de que eso es lo que dicen los libreros que están
2019 ha sido bastante crudo y 2018 tampoco terminó muy bien.
Bueno, pues a ver si le damos un último impulso. ¿La Feria del Libro va a seguir en el Retiro? Porque se barajó la posibilidad de llevarse la IFEMA.
Bueno,
pero
esa es la pregunta del millón.
Sí. ¿No me la vas a contestar?
¿Seguirá o no? Yo pienso que de momento sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si va creciendo y agigantándose, probablemente vaya a tener muchos problemas de espacio y también de protección medioambiental el Parque del Retiro. Ahora, hay una cosa que está clarísima, que es que todos los que amamos la feria, identificamos la Feria del Libro con el Parque del Retiro, que es el carnaval de las palabras, es el bosque mágico de las palabras, y no hay que más que escuchar a algunos de esos viandantes y lectores.
Una locura, y más si es IFEMA. O sea, yo creo que lo bueno que tiene la Feria del Libro es que es en el centro de Madrid, todo el mundo puede llegar, es un sitio agradable para pasear.
Como pasa con el Calderón, ¿no? Que lo han quitado de ahí. Es que son símbolos de la ciudad que no deberían de tocar.
Hay libros imprescindibles, libros que van a triunfar. ¿Por cuáles apuestas, Ramón?
Bueno, yo creo que Isabel Allende, por ejemplo, tiene una novela muy calentita, recién salida del horno. Ha estado haciendo promoción de ella estos días en Madrid, aunque no va a estar en la feria, uh-huh, y se titula Largo pétalo de mar. Yo creo que esa va a ser una de las grandes triunfadoras de la feria, que va a salir por la puerta grande. También me gusta mucho una novela que se llama Mariela, la ha editado Ediciones B. Yolanda Guerrero es la autora, y bueno, es una novela sobre una enfermera española en la Primera Guerra Mundial, también imprescindible, y también con su vuelta de tuerca feminista, y una novela que me encanta, una distopía de la grandísima escritora norteamericana Louise Erdrich, Un futuro hogar para el Dios viviente. Por cierto, que yo ya esta mañana he comprado mi primer libro.
Sí, ¿cuál
que
ha sido?
Bueno, una edición absolutamente maravillosa, de lujo e ilustrada, del amor en los tiempos del cólera, del gran Gabriel García Márquez, editada en Fondo de Cultura Económica.
Bueno, pues luego me la enseñas. Ahí está la terna de Ramón García Pellegrín. Ya veremos si se cumplen tus pronósticos. Ramón, un placer como siempre. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Pues en esa Feria del Libro, a la que este viernes estamos dedicando nuestro tema del día, va a estar Carmen Guaita, nuestra colaboradora habitual aquí en esta linterna en los temas de educación, pero es que además de profesora, es licenciada en filosofía, es escritora y acaba de presentar su tercera novela, Todo se olvida, que publica Ediciones CAF. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenida.
Qué alegría, gracias,
Mabel.
Gracias.
Oye, vas a estar en la Feria del Libro firmando ejemplares de Todo se olvida. ¿Cuándo va a ser?
Estaré firmando Todo se olvida el viernes 14 de junio en la caseta de Del Vives CAF, que es la 245. Uh-huh. Y presentaré Todo se olvida en la sede del Diario Madrid el día 18 de junio.
Bueno, pues te esperan por delante unas cuantas semanas.
Y firmaré otro libro del que he sido coordinadora, que es Dame tiempo, el domingo 16 en la caseta 289.
Bueno, pues hay que apuntarse un montón de citas entonces estar con Carmen Guaita. Carmen, ¿quién es Criptana Senci, la protagonista de tu última obra?
Pues Criptana Senci es una niña manchega que nace en Campo de Criptana, lleva el nombre de la patrona, de la Virgen patrona, y que tiene un talento que no se puede ocultar, la voz. Y ese talento le lleva a una vida prácticamente sobrehumana, que es la vida de un artista de primer nivel internacional.
Uh-huh. Cada personaje de la novela yo creo que tiene un peso específico y tiene también una evolución a lo largo del libro. Entonces, me gustaría que me hablaras brevemente, por ejemplo, de la relación de Pedro con Mercedes, que están separados, pero que al final vuelven a ser cómplices.
Así es. Criptana está enferma, ha olvidado, está enferma de Alzheimer. Uh-huh. Y Pedro es el periodista encargado de escribir su biografía. Y cuando Pedro va reconstruyendo la vida de esta mujer sin recuerdos, pues él comprende que también tiene que reconstruir su propia vida, que está hecha un desastre. Uh-huh. Y sobre todo la relación con Mercedes, que es su mujer. Así que la novela cuenta la historia de estos dos protagonistas, de Criptana y de Pedro, que están en diferentes planos de tiempo, aunque ellos conviven, Criptana anciana, Pedro joven, y que hacen dos viajes distintos en direcciones opuestas. Uh-huh. Criptana desde el principio hacia el dolor y Pedro tal vez hacia la esperanza.
Miguel y María Miguela, esos hermanos mayores que Criptana nunca tuvo, ¿no?
Eso es, Miguel y María Miguela son dos personajes que a mí me gustan mucho y las uh-huh. personas que han leído la novela, porque la novela tiene muchos personajes, Mamen, como sabes, tengo la alegría de que me has dicho que la estás leyendo.
Sí, sí, claro.
Miguel y Miguela, además que se llaman así, son como una especie de dos ángeles de la guarda, dos personas de luz que cuidan y que protegen a esta mujer que vive grandes emociones en los escenarios, pero que luego cuando sale está sola en el camerino. Y entonces ellos son como dos ángeles de la guarda para uh-huh. ella.
Criptana y Aurora, hermanastras.
Hermanas.
Hermanas y confidentes.
Hermanas y confidentes. He querido hacer un pequeño homenaje a la relación de las hermanas. Yo tengo maravillosos hermanos, uh-huh. pero no tengo hermanas. Y siempre me ha parecido mágica y maravillosa, y a la vez compleja, la relación entre las hermanas. Así que estaba muy empeñada en que Criptana tuviera una hermana. La novela es epistolar, lo cual de alguna manera complica la lectura y a la vez, bueno, y a la vez puede resultar atractiva. Pero Aurora, la hermana que se ha quedado en el pueblo, es la testigo de los grandes triunfos de la hermana que vuela y uh-huh. que viaja por todo el mundo.
Uh-huh. Referencias a la familia Vilander. Yo me había apuntado aquí. La familia Vilander dedicados en cada una de sus generaciones a cubrir las necesidades de algún artista. Estamos sí. hablando del mecenazgo.
Del mecenazgo, efectivamente. Uh-huh. Hay una mayoría, una cantidad enorme de grandes artistas, que sobre todo los que nacieron en un origen humilde, que deben sus estudios, sus primeros, su despegue a familias de mecenas, que por supuesto están en la sombra. Yo quería que aparecieran en la novela los mecenas de Criptana, es decir, las personas que son capaces de pagar los estudios de esta niña humilde, de esta niña de campo de Criptana, donde presenté la novela hace el fin de semana pasado con un enorme éxito, con un enorme cariño uh-huh. de la gente de La Mancha, porque claro, Criptana es manchega y yo no, y me sobrecogía el estar a la altura de esa tierra mágica, de esa tierra poética. Bueno, pues esta familia es la familia que de alguna manera ayuda a esta niña manchega a despegar, a volar, pagan los estudios en el Liceo de Barcelona, en Italia, en todos los lugares donde esta niña va despegando.
¿Por qué toda la trama gira en torno a la música? ¿Qué es lo que ha aportado la música a tu vida?
Para mí,
sí.
La ópera, sobre todo, la música clásica y la ópera son compañeros de mi vida desde la infancia. Puede haber mucha gente que piense que he investigado mucho sobre ópera, uh-huh. porque la novela tiene muchas referencias,
mucho, sí,
claro.
Sí.
Criptana es cantante. Uh-huh. Pero no he tenido nada que investigar.
¿Estaba todo en tu cabeza?
Sí, está, continúa estando. Tengo ahí un archivo fonográfico. Tengo el honor, el orgullo de ser hija de un padre que mi padre era un melómano, pero un melómano apasionado. Y desde muy niña la ópera fue para mí la música, de tal manera que la música de mi generación, que es una música buenísima, que era Bob Dylan, Joan Baez y era Queen, yo esa música no la conocía, la he conocido con mis hijos, porque claro, es una música tan fantástica, los
y
clásicos,
universal, efectivamente.
Los clásicos del uh-huh. siglo XX son sí. de mi generación, y la he escuchado ya de adulta, porque para mí la única música que existía, y todavía existe realmente, es la ópera.
La ópera. La forma de ir presentando la obra, tú me lo apuntabas hace un instante, cartas, cuadernos de apuntes, transcripciones, notas, correos electrónicos, quizá no es la forma habitual a la que estamos acostumbrados los que leemos novela. ¿Por qué esa estructura?
Es una estructura completamente epistolar. Yo la necesitaba para la novela, porque estamos reconstruyendo el pasado de una mujer que no tiene recuerdos, que está sumida en una enfermedad que de alguna manera nos puede parecer superficialmente que despersonaliza, porque nos puede parecer que los recuerdos somos nosotros mismos, pero no, hay mucho más que los recuerdos. Y de esto también habla la novela del camino del Alzheimer. Pero claro, teníamos que encontrar algo que nos contase la vida de Criptana, que no podía ser ella misma. Entonces, claro, son sus cartas, son las cartas que ella fue enviando y recibiendo a lo largo de su vida. Y a la vez, para que toda la novela fuese epistolar, las cartas que Pedro va escribiendo a Mercedes, su mujer. Para mí era un reto. También quería hacer un pequeño homenaje a grandes novelas epistolares que acompañaron mi infancia y mi juventud. Que si las nombro vas a pensar que soy una presuntuosa.
¿Por qué?
Pues porque no se puede comparar, claro. Pues Werther, una novela epistolar.
Sí.
O Los idus de marzo, de Wilder, una gran novela epistolar también. Bueno, yo quería de alguna manera hacer un guiño, es decir, disfruté con estas grandes novelas epistolares y espero que los lectores de Todo se olvida disfruten de ir reconstruyendo a través de cartas la vida de Criptana.
¿Todo se olvida cierra una trilogía?
Así es.
Jilgueros en la cabeza y El terrario.
Sí. Edelweiss Kaff ha publicado la trilogía completa. El hilo conductor son tres historias independientes. Jilgueros la primera, Terrario la segunda, Todo se olvida la tercera. Se pueden leer indistintamente, se pueden leer juntas, simultáneas. El hilo conductor de las novelas es el perdón. Para mí, Mamen, el perdón, perdonar y ser perdonado, para mí es la actitud más profundamente humana, tal vez más trascendente, más bella, de todas las actitudes y valores que los seres humanos ponemos en juego a lo largo de la vida.
Pues está todo dicho, todo se olvida, pero no nos podemos olvidar de leer esta fantástica novela que yo, bueno, me he leído un poquito, tengo que reconocerlo, pero voy a seguir de tirón. Vamos,
te la di ayer, bueno, y has leído ya por lo menos 100 páginas. Gracias,
por lo menos, por
gracias.
Lo menos. Todo se olvida, Carmen Guaita, de Ediciones CAF. Un placer y mucha suerte, Carmen.
Gracias.
Seguimos analizando con nuestro tema del día la Feria del Libro de Madrid y nos preguntamos ahora qué, cómo y cuánto leemos los españoles. Cuando apareció el libro digital, muchos profesionales del sector temieron por la continuidad del papel y también de las librerías. Pero el libro tradicional sigue siendo el preferido por los lectores españoles. Es más, el formato digital ha retrocedido estos últimos años porque ha pasado de suponer el 14% del total de libros al 8%. Bueno, pues es momento de saludar a Enrique Pascual, es librero y presidente del Gremio de Libreros de Madrid y también presidente de la Feria del Libro. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, acabamos de dar el dato, el libro en papel es el preferido por los españoles. ¿Qué pasa, que somos nostálgicos?
Bueno, no solo los españoles, yo creo que es una tendencia que se da en todo el mundo. El país en donde penetró en un principio el libro electrónico, que fue Estados Unidos, pues también llegó a su momento de máximo esplendor y bueno, pues ahora mantiene su cuota. Y yo creo que a la gente en general, a todo el mundo, no solo a los españoles, le gusta leer en papel. Pero bueno, el otro formato es otro formato, pues también de lectura y todo lo que sea leer, bienvenido sea, ¿no?
Claro.
En
eso coincido plenamente contigo, con tener un libro en las manos, pero da igual, vamos, en el formato en el que esté, con eso ya hemos hecho bastante. Enrique, las nuevas generaciones de lectores son más digitales. ¿Cuáles son los principales retos de los libreros en un mercado que va a ser eminentemente tecnológico?
Bueno, ese sí que es el reto. Sí. Ese sí que es el reto porque realmente nosotros estamos compitiendo pues con lo que es toda la parafernalia digital, todos los cacharros, los teléfonos, las tabletas y sobre todo con otras formas de ocio, ¿no? Al final, y ocio conectado, porque si uno se da cuenta, nuestros hijos juegan siempre en conexión con sus amigos, con gente que está en otros países y el libro requiere una desconexión total. Es un momento uno propio con el libro. Y la verdad que el reto tiene que empezar con pues donde tiene que empezar, en las escuelas, en las familias, en encontrar la manera de transmitir a nuestros hijos que eso es importante, que es importante que que también tengan su momento y que puedan y que sepan leer, ¿no?
Ajá. En el año pasado, en el 2018, sí, el libro más vendido fue Las hijas del capitán, de María Dueñas. Yo he tenido la oportunidad de leérmelo, cerca de 250.000 ejemplares, pero es que antes de la crisis los bestsellers rondaban el millón de unidades vendidas. La caída, sí, es considerable, ¿no?
Sí. Verdaderamente en lo que podríamos llamar el fenómeno bestseller o los libros de más venta, ahí sí que impacta más la lectura digital. Quiero decir que ahí sí que se nota que hay otras maneras de acercarse a ese libro y el libro digital, lo que se lee sobre todo es novela y mucho bestseller. Entonces, uh-huh, es verdad que la caída de las tiradas es una caída importante y sobre todo de lo que puedan ser las ventas, pero aún así hablar de 250.000 ejemplares a mí me parece todo un triunfo, vamos, uh-huh, es digno de elogio. Es verdad que hace años pues no teníamos que hacer tanto esfuerzo por vender los libros y hoy en día pues el esfuerzo es mayor, ¿no? Uh-huh. Eso está claro.
Enrique, eres nieto de librero, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, sí.
Bueno, has seguido con el negocio familiar, eso es evidente. La,
sí,
librería Marcial Pons, que además se ha,
sí,
convertido en editorial. ¿La librería se ha visto obligada a diversificar su actividad?
No, en esencia no. Los libreros seguiremos existiendo mientras siga habiendo libros en papel que vender. El oficio es la venta de libros y la venta de objetos, del objeto libro. Es decir, nosotros pues un poco como las farmacias. Somos, va a la farmacia cuando le duele a alguien algo, a decirle pues tengo, pues, o al médico, pues nosotros, ¿qué me leo después de esto? Es la manera que tenemos. Y ese es el oficio es la venta de libros.
Uh-huh.
Y en eso realmente no ha cambiado. Es verdad que siempre se hablaba de que, bueno, pues teníamos que buscar diversificarnos, establecer, cambiar nuestras librerías y poner cafeterías y esas,
sí,
cosas, pero
sí,
a mí me parece que realmente el oficio nuestro es un oficio que se basa en lo que es el asesorar, el tener la cercanía, la calidez con nuestros clientes, y eso es lo principal, ¿no?
Uh-huh. Sí. No, termina, por favor.
No, quiero decir que sí es verdad que lo que sí se han convertido en las librerías es, antes, si uno quería saber lo que estaba pasando en el punto de vista cultural en una ciudad, que se editaba, qué es lo que había, tenía que ir obligatoriamente a una librería.
Sí.
Es donde estaba todo, es donde se daba toda la información. Y eso ya no es así.
Uh-huh.
Nosotros hemos tenido que transformar nuestros espacios en espacios en donde tienen que suceder cosas, en donde tenemos que un poco provocar que la gente entre y venga.
Uh-huh.
Antes era casi, bueno, pues obligado, ¿no?, el que tenía cierta inquietud intelectual en pasarse por la librería, ¿no?
Con los miles de libros que hay en la feria, va a ser muy difícil lo que te voy a preguntar, pero
sí,
¿me recomendarías un par de ellos o tres títulos?
Yo soy un lector empedernido de novela policiaca, que
sí,
es la que tengo siempre
a mano, ¿no?
como hacía Borges.
Sí.
De novela policiaca yo recomendaría a la gente el libro de Domingo Villar, ¿no?
Sí.
El último barco.
Ajá.
Me parece que, bueno, quien no haya leído a Domingo Villar, pues debería empezar, lógicamente, por el primero, pero vamos, yo creo que va a ser uno de los libros de la feria, desde luego. Y desde el punto de vista de ensayo, a mí lo que más me ha gustado últimamente ha sido el libro de Guillermo Altares, Una lección olvidada. Creo,
sí,
que es un libro muy importante para comprender lo que Europa ha sido, es y probablemente será, ¿no? Y me parece un libro espectacular, ¿no? Vamos, que hay que acercarse a él seguro, ¿no?
Bueno, pues hay que hacer un hueco entonces para estos
sí,
dos autores.
Sí, el de
Domingo Villar
para el verano, porque,
uh-huh,
tiene bastantes páginas.
Sí. Es de los
pero
que,
bueno,
cuesta llevar
libro
en el bolso, ¿no?
Sí, no, pero vamos, es un libro para el verano. Es el libro que uno tiene que tener en la playa sí o sí.
Pues nada, pues tomo nota de tus sugerencias. Enrique Pascual, presidente de la Feria del Libro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
y,
a vosotros.
Y muchísima suerte
para hacer lo que hacéis por la cultura siempre,
para, pues para esta nueva edición, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo.
Y antes de terminar este tema del día sobre la Feria del Libro, vamos a hablar de literatura infantil y juvenil, esa que rara vez vemos en las críticas literarias, a pesar de que la lectura es clave en la educación de nuestros hijos. Saludamos a Mar Venegas, ella es poeta, escritora, especialista en literatura infantil y juvenil y formadora, animadora a la lectura. Y, por supuesto, también va a estar en la Feria del Libro. Mar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos minutos dedicados a la Feria del Libro, a la cultura, a la literatura, a las letras, que es una maravilla. Mar, tú eres autora de más de una veintena de libros infantiles. Voy a decir, bueno, aquí un par de títulos o tres, porque si no, agotamos todos los minutos diciendo los títulos que tienes. Abecedario del cuerpo imaginado, La caja de las palabras. ¿Cómo empezaste en este género?
Empecé, bueno, escribo de siempre. Para mí la escritura forma parte de mi forma de vivir, pero sí que es cierto que cuando tuve a mi hijo, pues la perspectiva siempre cambia, ¿no?
Claro.
Cuando tienes niños cerca. Y, y bueno, el primer libro que escribí, A lo bestia, que es un libro que funciona todavía genial, se lo escribí para él.
Sí.
Así que ahí empezó la cosa.
Ahí empezó todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que siempre me han caído mejor los niños que los adultos.
Que los adultos.
Creo que eso también tiene que ver.
Sí, sí, probablemente estás influenciada por lo que tienes alrededor. Contábamos antes, Mar, que por edades, los jóvenes, por ejemplo, de 14 a 24 años son los que más leen. También lo hacen en edades muy tempranas. Pero esto cambia a partir de los 7, de los 8 años. Y te lo digo por experiencia porque también soy madre y también tengo niños. ¿Por qué dejan de leer nuestros niños?
Lo curioso es que suelen dejar de leer cuando entran en el mundo de la lectoescritura. Ahí tendríamos que preguntarnos qué tipo de tortura ejercemos sobre ellos,
¿no?
Para que aborrezcan algo tan maravilloso como es acercarse a los libros, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que el fallo en este caso suele ser de los adultos. Dejamos de leerles en voz alta como si eso... de alguna forma fuera en detrimento de su lectura o de sus habilidades o de las capacidades que puedan ir adquiriendo, cuando en realidad es ir un pasito más allá, ¿no? Y seguir compartiendo la lectura, creo que eso es clave.
Entonces, ¿qué podemos ofrecerles a esos niños, a esos jóvenes que se apartan o que dejan esa lectura olvidada? Porque sí es cierto que llega un momento en el que solamente leen lo que les obligan a leer,
claro,
o bien en el colegio o bien en el instituto. Y quizá por mucho que les insistas o les digas, bueno, pues coge una saga, una tendencia, lo que tú quieras, elige el libro que quieras, a mí me da igual, pero parece que le estás obligando a leer. Y es contraproducente en ocasiones.
Claro, exactamente. Que te obliguen a leer, bueno, imagínatelo a ti, ¿no?
Claro.
Que te obligaran a leer
claro.
cada día, que te obligaran a leer libros que no te aportan nada, que no quieres, que no has elegido, ¿no?
Sí.
La libertad de elección de cada uno, el mirarlos, hablar con ellos, el compartir lecturas también creo que es básico, porque la infancia es socializadora, o sea, el hecho este de leer de forma íntima es algo que se adquiere con la madurez, con una madurez en cuanto a pensamiento, así que creo que nos equivocamos ahí bastante. Y bueno, seguir compartiendo lecturas, ir ofreciendo más allá de lo que ven o que se suele mover a nivel de novedades o de libros que están en todos los lados, ¿no? Los que están de moda, digamos, ofrecerles otras cosas que sean un reto. Yo tenía un truco cuando trabajaba, llevaba las visitas escolares en la biblioteca, cuando pasábamos por alguna estantería en la que había un libro que a mí me interesaba especialmente que tocaran, les decía, mira, esos de ahí no son para vosotros.
Esos no.
Sí, porque todavía no estáis preparados, son
claro.
para más. Y entonces era suficiente.
Era un reclamo, ¿no?
Claro. Permitir que ellos se elijan y que el libro sea un misterio también, que puedan encontrar cosas, digamos, prohibidas o que no van a encontrar en el día a día o en la televisión o en las pantallas, ¿no? Que serían ahora los reyes indiscutibles. Y bueno, y yo lo de obligar a leer me parece totalmente contraproducente, así que por ahí habría que seguir peleando.
Oye, si la relación de los niños con la narrativa no es especialmente fácil, ¿cómo lo es con la poesía?
La relación con los niños y lo de los niños con la poesía es maravillosa.
Sí.
La relación que tenemos los adultos con la poesía es la que falla. Pero bueno, yo llevo muchos años dedicándome casi en exclusiva a llevar la poesía a las escuelas, a la infancia, y jamás me he encontrado un niño o una niña a la que no le haya gustado la sesión. Y esa es mi experiencia, mi realidad. Lo que sí me encuentro son muchas casas, muchas bibliotecas, muchas escuelas donde la poesía no está presente. Pero bueno, como decía Gabriela Mistral, la infancia vive en la poesía y la poesía vive en la infancia. O sea, no son inseparables, ¿no? Así que...
Uh-huh. Hay que cultivarlo.
Siempre me dicen, quiero más, sí. No te vayas, no termines, ya se ha acabado. Después de 50 minutos recitando, ellos quieren escuchar más. Así que eso es mi experiencia día a día. Esto te lo digo miles y miles y miles de niños y niñas.
Pues ojalá siga así durante mucho tiempo y podamos impulsar ese camino también en los colegios, en la lectura de los más pequeños. Mar Benega, poeta, escritora, especialista en literatura infantil, bueno, que tienes un montón de títulos. Un placer hablar contigo y muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna.
Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Cada día son más los espectadores que eligen 13...
Minuto a minuto en este domingo vamos a seguir aquí en 13...
...para seguir la actualidad y las citas claves de la información. Y de nuevo, el canal sigue siendo referencia en actualidad religiosa, nacional e internacional. Seguimos creciendo contigo, porque un mes más, tú nos haces líderes en la tarde de la TDT con el mejor entretenimiento. 13. Creciendo juntos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-2432.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en Peugeot.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver, que ya le veo venir. Ya está por aquí Julio César Herrero para dar un...
¡Zas en toda la boca!
A ver, Julio César, ponme los dientes largos.
Hola, mamen.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo vas?
Estoy tremendo.
Hombre, no lo pongo en duda.
No, no sé. No te quepa la menor, no te quepa. Mira, te voy a contar que se lo va a comer hoy.
¿Sí?
El coordinador del Partido Socialista para los pactos postelectorales, José Luis Ábalos.
¿Y eso por qué?
Sí. Sí, has oído bien. José Luis Ábalos es ahora el coordinador del PSOE para los pactos electorales. Ha sido ministro, portavoz, todo lo que se les ocurra en la era Sánchez. Porque él es muy de Sánchez, ¿eh? Ya desde la época del coche. Bueno, pues ahora es el que habla. A Lastra le dejan menos abrir la boca porque ella habla con Irene Montero y ya. Bueno, pues el portavoz, ministro, coordinador de pactos hasta el infinito y más allá. Ah, sí, sí, ha hablado de Podemos. Dicen que por poder pueden. Pero ya menos. ha anunciado que su jefe, Sánchez, no se opone a la incorporación de miembros de Podemos en el gobierno de Sánchez. Pensarán ustedes, ¡ah, una coalición de toda la vida! Pues no, va a ser que no. Escuchen al portavoz, ministro, coordinador de pactos.
Coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición.
Ah, que no les gusta la palabra coalición. ¿Se acordarán nuestros oyentes del cuento Alicia a través del espejo?
Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiero decir lo que quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si puede hacer que las diferentes palabras signifiquen tantas cosas distintas.
La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo.
¡Ay, vamos a ver, José Luis! Parece que te has comido a Humpty Dumpty. ¿Eh? Así que como no te gusta el término coalición, pues hacéis una coalición, pero lo llamamos de otra manera, porque es que coalición no os gusta y lo que importa es el que manda. Mira, al presidente del CIS le podéis contar lo que os apetezca, incluso que mienta, y no le queda más remedio que obedecer porque vive de eso. Pero lo que no está bien es pretender insultar la inteligencia del respetable. Si incorporas a alguien independiente, no sería coalición. Pero si incorporas a alguien de otro partido, que además es socio prioritario y que es lo que os reclama, te podrá gustar o no, José Luis, pero es lo que es. Así que, por afirmar que una coalición con Podemos no se debe llamar coalición porque esa palabra no le gusta, el coordinador del PSOE para los pactos postelectorales, José Luis Ábalos, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Pues ahí queda el zas para Ábalos. Buen fin de semana.
También para ti,
por
Mamen
supuesto.
Valdemoro.
Adiós.
Adiós, Alan.
Y ahora, pues nos vamos al cine.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues como cada viernes es momento de ponernos cómodos y de sentarnos en la butaca, a ser posible, en la reclinable, porque llega el cine y aquí tengo a mi vera Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, oye, ¿es posible que me hayas dicho que hay 16 estrenos
sí,
esta semana?
Sí, 16 estrenos, sí, o sea, te puedes imaginar.
¿Te ha dado tiempo? ¿Te ha dado tiempo a todo?
A todos menos uno que no lo he visto entero, pero he visto la mitad de ese del que me faltaba, o sea, he visto casi
bueno,
16.
O sea, 15 y medio, bueno, no está nada mal, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir con el primero, porque esto tiene que ir hoy muy rapidito. Después de que la vida de Freddie Mercury arrasase con Bohemian Rhapsody, lo que llega ahora es el turno, ¿no?, de Elton John en Rocketman.
Podría ser el artista que más vende del mundo si quisieras.
Cómprate algo vistoso. Demuestra quién eres. La gente paga para ver a Elton John.
Tenía que haber intentado ser más normal.
Tú nunca has sido normal.
Yo tengo que reconocer que Bohemian Rhapsody me gustó.
Sí.
Y me gustaron las escenas de los conciertos.
Claro.
¿Me va a gustar esta?
Yo creo que sí también, porque en el fondo el director es el mismo que acabó Bohemian Rhapsody, que es Dexter Fletcher.
Es aprendido... verdad que hubo dos, ¿no?
Claro, sí. Aunque hizo casi todo el otro, pero bueno, en fin. Dexter Fletcher ha hecho Amanece en Edimburgo, que estaba genial. Hay que decir que esta es musical estricta, o sea, se ponen a cantar los sí. personajes... que la ha supervisado el propio Elton John, que por tanto a lo mejor edulcora alguna cosa, aunque hay que decir que es más dura, es más para el público adulto, o sea, es más explícita en el tratamiento del sexo, en las drogas, y la plantea como una historia de redención. O sea, la mayoría de la película es bastante, digamos, honesta, parece, uh-huh. No está mostrando, es un chaval joven con un talento enorme para componer, y que además su mejor amigo, que en la película lo interpreta Jamie Bell, Elton John, Taron Egerton, que además canta genial, lo hace muy bien, y Bernie Taupin, que es el letrista de todas las canciones, son muy distintos y durante décadas amigos. Uh-huh. Un homosexual, declarado además como Elton John, y otro heterosexual, y con una amistad que es lo más interesante de la película. O sea, en ese sentido, hay más historias laterales que Bohemian Rhapsody. También hay gays malvados, digamos, como en la otra.
El malo, o sea, de la película.
Claro, como en la otra también, ¿no? O sea, ahí es sorprendente porque es más paralelo. Por eso las historias es infinitamente mejor esta. Yo creo que no es cierto.
No.
O sea, va a haber gente... A mí me ha gustado más Bohemian Rhapsody.
¿Y si no te gusta mucho Elton John, te va a gustar?
Hombre, es difícil, pero es que Elton John es muy difícil que no te guste nada, porque es que tiene tal cantidad de canciones buenas... El final es
si
un
alguna
poquito,
encuentras, seguro.
El final es un poco propagandístico de género, en fin, y tal. Pero bueno, pero es una película bastante buena, con una interpretación muy buena. Va a estar en los Oscars casi seguro.
Uh-huh.
Y yo creo que al que le gustó Bohemian Rhapsody le va a gustar esta también, ¿no? O sea que a mí me gustó más Bohemian Rhapsody, pero esta es muy buena también.
Bueno, pues intentaremos verla. Y la segunda propuesta de la semana, vamos con ella. Una historia basada en hechos reales, la vida de Marie Colvin, una estadounidense que se convirtió en leyenda del periodismo británico y murió en la guerra de Siria. El título, La corresponsal.
Para los gobiernos la guerra no es mala. A ellos no los hieren ni los matan. Nuestra misión es decirle la verdad al poderoso. Quizá me habría gustado vivir una vida más normal. Quizá no sepa cómo hacerlo.
Bueno, está Ángel Expósito, le encantaría esta película porque le encanta estar en territorio comanche permanentemente, y es donde estuvo esta...
Me gustaría ser prota de esta
Marie
película.
Marie Colvin, que claro, es una de las periodistas míticas inglesa, uh-huh. Además la interpreta Rosamund Pike, que le va al pelo, y no es nada edulcorada, está en una vida dura, un poco como las que describe Pérez Reverte, sí. en territorio comanche, o sea, adicta a la acción, con una visión muy profunda del periodismo como contrapeso de la propaganda de los gobiernos, de las ideologías, y que te exige a veces pisar el terreno y jugarte el tipo como hizo esta mujer, ¿no? Uh-huh. Ciertamente hay un punto de adicción y tal que te distancia del personaje, es sorprendente. Es un poco pesadita la película, ¿eh? Quizá porque Matthew Heineman, que procede del documental, le cuesta un poco agilizar el drama, ¿no? Y luego es dura también, ¿eh? En el tratamiento del sexo, la violencia es muy cruda en su exposición, es más para adultos la película. Es la típica que se ha quedado un poco, se quedó en las puertas de los Oscars,
uh-huh.
que tuvo alguna nominación al Globo de Oro y tal. Es una buena peli, y al que le gusta el periodismo es típica de Cineforum. Vamos,
entonces tenemos total. Que verla, ¿no?
Tú tienes que verla, por además, por la línea del feminismo y de una gran periodista como fue ella, creo que es muy importante. Además, es una voz muy independiente que no abunda tanto en el periodismo actual, ni ha abundado nunca. Por
bueno,
lado.
Pues me apunto a La corresponsal también para ver. Me va a faltar tiempo, ¿eh? Para ver sí. todo lo que nos traes hoy. Porque además, este viernes también se estrena la tercera entrega de la saga de John Wick, con Keanu Reeves como protagonista. Está John Wick, capítulo 3, Parabellum.
No tienes escapatoria.
¿Qué necesitas?
Armas. Muchas armas.
Si crees que puedes cargarte a John Wick, te espera una desagradable sorpresa.
Armas a trote y moche.
Si vis pacem parabellum. Si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Entonces, es más de lo mismo. O sea, al que le gustó las anteriores le va a gustar, pues están mejor coreografiadas. Es el mismo director, Chana Stahelski. Keanu Reeves, pues si ha hecho una gracia en las anteriores, aquí hace dos como mucho, no habla casi nada, no hay diálogos, y hay cientos de miles de tiros en la cabeza. También hay mujer, en este caso es Halle Berry, que además le va al pelo. Aparece por ahí de pronto Angelica Houston, Laurence Fishburne. Pero vamos,
o sea, que el
la fórmula.
Bueno.
El reparto, sobre todo de tortas. O sea, porque salen todas las técnicas, además de artes marciales, o le encanta Keanu Reeves. Digo, es muy entretenida la película, yo me estoy metiendo con ella, pero es lo que es John Wick, no engaña a nadie, y a mí me pareció entretenidísima. ¿Qué es la mejor, dicen algunos? Pues a lo mejor es la mejor de la saga, pues uh-huh. sí, pero vamos, no es una película, es de desengrase total.
Bueno, bueno, pues entonces esta la dejo así, 50-50. Cuarto estreno, una peli de supervivencia, Mads Mikkelsen, da vida a un piloto que tiene que sobrevivir en la nieve al margen de la civilización, y esto es Ártico.
Pues uno de los atractivos es precisamente esta banda sonora de Joseph Trapanese, que es magnífica, porque solo hay un personaje en la película y otro más, pero casi no hablan, por diversas circunstancias que no contaré. O sea, empieza a pelo, o sea, tú ves a un tío ahí sobreviviendo en mitad del Ártico al lado de los restos de un avión, con lo cual no hace falta que te cuenten más.
Nada, ya te lo puedes imaginar.
Y ha puesto en el suelo un SOS inmenso por si alguien le ve. Y ahí ya empieza todo, ¿no? Una película de aventuras, es muy bueno Mads Mikkelsen, es una película muy... digamos, existencial, también como parábola o como reflexión, es muy buena peli, pero claro, como comprenderás, no es para alegrarte el fin de semana ni es para todos los estómagos. Ahora, la fotografía bellísima y aventuras también.
Y la banda sonora dices que también,
muy
¿no?
buena, es muy buena la banda sonora de Joseph Trapanese, muy buena. Que hemos preparado aquí una suite, es más bélica, más épica. Hay pasajes también más intimistas. Y luego tiene un aire también a una gran película de Akira Kurosawa, que es Dersu Zala. En algún momento no llega a la maestría de aquella película, pero es muy buena peli, ¿eh? Aunque le guste el buen cine, esta es de las mejores de esta semana.
Bueno, pues vamos avanzando. El quinto estreno, la comedia de la semana, en este caso nos llega desde Italia. 10 días... sin mamá.
Me voy 10 días a Cuba. ¿Y nosotros con quién nos quedamos?
Con papá.
¿Con papá?
Te espera un verdadero infierno. No eres capaz de cuidar solo a 3 hijos.
Carlos, ¿quieres que vuelva?
¡No!
A lo mejor hago de esta película la mía.
Claro, claro. Además, con esta canción de Claudio Villa, mamá y tal, que es lo que claman no solo los niños, sino el propio padre cuando se queda solo con los monstruos, 3 monstruos. No da más de sí. Es el remake de una película argentina que no se ha estrenado en España porque compró los derechos Santiago Segura. Y es su próxima película como director. Por lo tanto, lo aviso. O sea, que vaya a ver esta, a lo mejor le chafa el efecto Santiago Segura. Porque esto se está haciendo mucho. Cuando la idea es muy buena como esta,
la
como
compro,
comprenderás,
la cojo.
Son tópicos. Hay a veces un poco solo en casa también. Es un humor disparatado. Pero desde luego es mucho mejor esta película que Infiltrado en Miami, que es la otra propuesta de comedia, con Omar Sy intentando imitar a Eddie Murphy, y insoportable, o sea, sin ritmo. Por lo menos la italiana tiene ritmo y tiene mucha gracia en muchas cosas, que os vais a reír, sobre todo
las madres
de familia y los padres también, porque
las madres con complejo de pulpo.
Total, total. Y lo que hay es buen cine para niños también. ¿Sí? Esta semana.
Bueno, sí. Pues entonces eso está bien. Tengo apuntadas las mías y ahora voy a apuntar las de los críos. ¿Cuál?
Mira, sobre todo una, Dilili en París, cuya banda sonora que estamos escuchando es de Gabriel Jaret, es una preciosidad. Y es una película de un director que ya hizo Kirikou y La Bruja, que se llama Michel Ocelot, y es la historia de una niña africana ante un misterio de una organización secreta a principios del siglo pasado, que se va encontrando con Eiffel, con los impresionistas, y va a ir solucionando una serie de intrigas. Es originalísima porque es animación casi tradicional, con efectos en 3D sobre fotos fijas de París, una preciosidad. Es de un estilazo, es el César del año pasado a la mejor película de animación. Maravillosa. Para los más pequeños,
¿sí?
Gordon y Paddy, que es danesa, que es la típica historia de animalitos de estos, también con detective por medio. Es muy simpática, pero es para niños muy pequeños, con un estilo así muy tipo muy suelto, de una animación muy infantil. Es
bueno,
más
yo tengo
infantil.
Un poco de todo, así es que dame la tercera.
Y la tercera, japonesa, Oko, el hostal y sus fantasmas, que es del estilo del viaje de Chihiro. Es un homenaje a Hayao Miyazaki, porque Kitaro Kosaka, que es el director, ha trabajado con él. Y es un dramón de estos que les encanta. O sea, es una niña que pierde a sus padres en un accidente y va a ayudar a su abuela a un hostal. Y ahí, en el hostal, hay fantasmas. Pero son fantasmas buenos, incluso demonieter buenos. Originalísima. Tiene momentos preciosos. Y para hablar de los niños, de ciertas cosas interesantes, como es la muerte, el sufrimiento y la pérdida,
no está, mal,
está
verla, ¿no?
Muy bien. Es magnífica la peli. Bueno, Oko, el hostal y sus fantasmas.
Pues nos vamos a quedar con la banda sonora de la primera que nos has dicho. Y como tenemos muy variado, pues hay que ir tomando nota y en cuanto podamos nos vamos a verlas una detrás de otra.
Ahí estamos.
Gracias, Jero.
Gracias.
Buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.